En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y seguramente que muchos de ustedes están ya mirando cosas que sí del Black Friday, y es verdad, todos parece que estamos a la caza de la ganga o de aquello que no nos podemos permitir en otro momento del año, pero es que en este espejo de hoy queremos acercarnos precisamente a también algo que podríamos decir también que es una lacra en el medio pues, de la sociedad en la que vivimos, e incluso hace años fue palabra del año, aporofobia, y estamos precisamente celebrando la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Para hablarnos de esto, pues no tenemos mejor modo de hacerlo que contactar con Cáritas. Por eso tenemos hoy también en el estudio a doña Estefanía Chávez Salgado, que es técnica de sensibilización de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, Estefanía, estamos hablando de esto, parece como que es algo distópico, ¿no? O sea, por un lado la gente está a la caza de la ganga, por otro lado tenemos esta realidad que el Papa Francisco hace 7 años quiso poner en un día, todo el mundo tenía día, pero los pobres no, ¿no?
Sí, así es. Esta Jornada Mundial de los Pobres, que ya como bien decías es la 7ª, es una iniciativa muy bonita, ¿no? Que pasa un poco así desapercibida. Vida, nos invita a pararnos, a hacer un alto en el camino, en el de las prisas, en el del consumismo, en el de lo digital, y nos invita este año además Francisco a no apartar nuestro rostro del pobre. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nos miremos y que veamos más allá de la pobreza, veamos a la persona que hay detrás, ¿no? De cada persona empobrecida. Creo que es una jornada muy bonita para hacer esto, para hacer un alto en el camino, contemplar a las personas empobrecidas, orar por ellas y también comprometernos como personas y como sociedad para que esto, bueno, pues cambie, ¿no? Y cambie la situación de tantas personas que lo pasan mal por la injusta distribución de la riqueza, ni más ni menos.
Es verdad que nos centramos y vemos la pobreza en nuestro recorrido cercano. Uno sale por la calle y ve a algún pobre. También ve a gente extorsionada haciendo de mendigo, ¿no? Porque también hay gente que ciertamente son pobres, hay otros que viven así. Y luego pues también está toda la gente que se acerca, me imagino, Estefanía, a Cáritas, y que desconocemos. O sea, que son pobres porque sus condiciones laborales pues les ha sumido en la pobreza. Y de eso también hace un tiempo el informe FUESA nos dio una familia cuánto tenía que cobrar, y yo decía, cuando vi los números, dije, pues es que ni el 80% de las familias de Cantabria cobra el dinero que dice ahí.
Sí, estos límites un poco altos que nos decían en el informe FUESA hablaban de condiciones de vida, de dignidad,
óptimas,
¿no?
Eso, eso.
Óptimas para que una persona pudiese, o una familia pudiese, hacer frente a lo básico y a alguna cosita más, porque eso también nos desarrolla como persona, ¿no? Pues el acceso a los deportes, a los viajes, a la cultura, al ocio, renovar ropa, a tener un dinerito para imprevistos. Esto
claro,
es importante también, ¿no? Y cada vez, bueno, pues con el coste de la vida ya sabemos todos cómo están las cosas, y cada vez a más gente le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Y ya hace, por desgracia, bastantes años que sabemos que tener un trabajo no implica que haya salido de una situación de pobreza, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando para que los salarios se adecúen, o los precios se adecúen a los salarios, pero realmente claro, las familias, muchas familias, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes.
El pasado febrero tuvimos aquí a Sonsoles, que le dije yo, vamos a hablar de la cuesta de enero. Dice, no, mira, mejor quedamos para hablar de la cuesta de febrero, porque la gente piensa que enero ya va a pasar la cuesta y va a seguir. Esto no ha terminado. Todo lo que ha sido la inflación y todo lo que ha ido mermando la cesta de la compra, porque ha ido mermando lo que las familias podían introducir dentro de esta cesta, ¿no? Es verdad, en Cáritas, también me gustaría, Estefanía, que nos hablases de ello, tenéis en marcha el Dona Diferente, ¿no? Y también pues en Navidad es una fecha en la que habitualmente hay operaciones Kilo y todas estas cosas, y bueno, pues también yo creo que es importante que nos habléis de esto, ¿no? Porque también la pobreza, el mundo, digamos, de las personas que necesitan, hay que revestirlo también de dignidad, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros ya hace años que apostamos por nuevas formas de ayuda que dignifiquen nuestra atención, no a las personas, porque las personas tienen la dignidad por el hecho de ser personas, por el hecho de ser hijos de Dios, sino nuestra atención digna y adecuada a, bueno, a cómo se trata un hermano. Entonces, si todos creemos fielmente que somos todos hijos de Dios, todos somos hermanos, y por lo tanto no podemos tratar a un hermano dándoles las sobras. Por eso ponemos en marcha esta campaña y hace unos años de Dona Diferente, en la que, bueno, pues hacemos un llamamiento a que no se hagan donativos en especie, que se hagan donativos económicos con los que, bueno, pues podemos hacer que las familias compren como compramos cualquiera. Escojan lo que comen como lo escogemos cualquiera y compren, pues eso, de una forma normalizada, ¿no? Y tengan un dinero o en efectivo o una tarjeta monedero de la que poder tirar cuando el niño te sale del cole y dice que para mañana tengo que comprar una cartulina. Y es que hay mucha gente que no tiene ni para una cartulina, ¿no? Entonces, el derecho derecho a la alimentación es un derecho y lo tratamos de cubrirlo cuando lo cubrimos como lo hacemos los demás. No vale con que demos, como decía, ¿no?, las sobras o entreguemos en una operación kilo o no sé qué. Creo que como sociedad hemos evolucionado en muchos aspectos y este es uno de los que tenemos que seguir evolucionando. La gente tiene derecho a escoger lo que come.
Es verdad que a veces decimos, es un mal menor que al menos tengan algo para comer, pero claro, es verdad que, como dices, vamos evolucionando y también el modo de ayudar tiene que ir evolucionando.
Exactamente.
Es verdad, bueno, pues si no tenemos, entre no tener y tener, bueno, ya, entre no tener y tener, pues desde luego, pues mira, a falta de pan buenas son tortas, que decía el refrán, ¿no? Pero también es verdad que al final no es tampoco como hay gente que piensa que es que ahí es todo Anchas Castilla, no, no, hay un seguimiento, se le ayuda a la persona, el modo también que hay, pues de enseñarle, mira, pues tienes que comprar de este tipo, de esta manera, porque si no al final la gente ha estado vinculada a unos círculos al final, que son como círculos viciosos del empobrecimiento, que al final pues la gente pues dice, bueno, es que como toda la vida pues he estado comprando mucho tipo latas, no sé qué, a veces es verdad que no tiene ni dónde cocinarlo, pero...
Y no que sé. El gas y la luz cuestan lo que cuestan.
Claro.
Pero bueno, sí que es verdad que en la mayor parte de las ocasiones podemos decir que la gente compra muy bien porque está acostumbrada a tener muy poco y lo optimiza muy bien. ¿Hay algún caso aislado? Bueno, pues también es una oportunidad de intervenir y de paliar otro tipo de pobreza que es el carecer de conocimientos, ¿no?
Claro.
Pero en la mayor parte de las ocasiones la gente se organiza estupendamente.
Claro, miran hasta el céntimo.
Exactamente.
Es, como lo miramos el resto, así que bien.
Sí.
Estamos hablando del mundo de los pobres. Yo no sé si sabemos más o menos, cifra en Cantabria es muy difícil de saber, pero ¿en qué porcentaje estamos hablando cuando nos metemos en la pobreza? ¿Tenemos alguna cifra?
No tenemos cifras porque no hay un estudio específico sobre Cantabria que valore esto. Tenemos cifras de lo que hemos atendido nosotros en Cáritas durante el 2022, que fueron 5.557 personas. Se beneficiaron aquí en la diócesis, en Cantabria, de nuestra acción, de nuestra intervención. Sin duda habrá muchas más personas a las que no llega nuestra ayuda, pues porque desconocemos, porque no se acercan, porque les atienden otras entidades, con lo cual estamos hablando de un porcentaje relativamente elevado de personas que necesitan ayuda, porque no olvidemos que nuestra comunidad es una comunidad de 590.000 personas escasas, entonces estamos hablando de bastante gente, ¿no?, que son nuestros vecinos, los compañeros del cole de nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, en algunos casos, bueno, pues las situaciones de las familias son complicadas. Y luego tampoco tenemos que olvidarnos de los que están lejos. Tan hermano nuestro es nuestro vecino del séptimo, como el que está ahora mismo en Palestina, bajo la terrible situación que se está viviendo, o en Ucrania, que siempre les tenemos también presentes, ahora que vuelve también el invierno, pasando una hambruna en el Sahel, o enfrentándose a las subidas del mar en Timor y toda esa zona. El otro día estaba por aquí uno de los misioneros con los que colaboramos, que nos contaba, bueno, por la situación que están viviendo allí complicada a causa del cambio climático, ¿no? Ahora mismo hay muchas pobrezas, estamos en un mundo complicado, cambiante en muchos aspectos, y no podemos darle la espalda a todas estas realidades, ¿no? Tenemos que pararnos, tenemos que analizar y tenemos que ver cada uno en nuestra medida cómo nos podemos comprometer para revertir estas situaciones.
Estefanía, hablabas del lema del Papa, no vuelvas la mirada, ¿no? O sea, no apartes la mirada del pobre. A veces las prisas nos llevan a ir a lo nuestro. A ver, todos podemos buscar una excusa triste, porque al final son tristes excusas, ¿no? Que es ir a un sitio o al otro, nos falta el tiempo, ¿no? Y a veces, precisamente, quizás sea de las ignorancias que más duelen, ¿no? O sea, que nadie, o sea, no solamente que no tengas nada, si es que no tienes ni siquiera derecho, vamos a decir así, a que alguien te dedique un poco de tiempo, ¿no? Y te pregunte cómo estás. O sea, porque es verdad que a veces hay gente que está pidiendo porque necesita, ciertamente, pero a veces es verdad que hay gente que pues echa ahí una limosna de lo que le sobra, diríamos así, en la cartera, las vueltas, ¿no? A veces los céntimos, que bueno, es verdad que no hace granero al primero compañero, pero es verdad que eso no llega a integrar al pobre. A veces vemos en ciertas comunidades como pues hay pobres que están insertos dentro de la comunidad en cierta parte, ¿no? Pues a veces pues van al bar que van siempre y siempre hay alguien que le paga un café, o van a cortarse el pelo y el peluquero ya les conoce y les atiende, aunque no tengan pues con qué pagar, ¿no? No sé, a veces hay situaciones complicadísimas, las personas que son tan difíciles de resolver, de deudas. A veces es verdad que tampoco se trata de hacer de la pobreza, digamos, pero es que ni siquiera teniendo un trabajo, a veces terminan de salir de la pobreza. Podríamos correr el riesgo, y esto es lo que quiero incidir también, en estandarizar la pobreza, ¿no? O sea, todos queremos que desaparezca la pobreza, ¿no? Y ojalá no hubiese una octava jornada de la pobreza, porque esto se pudiese erradicar de alguna manera, porque hubiese los medios, las maneras, trabajo, que todo el mundo tuviese un modo de salir adelante, ¿no? No sé qué piensas de esto de la estandarización de la pobreza, ¿no? Que a veces parece que...
No, es que a veces tenemos ahí como el estereotipo de lo que sería una persona en situación de pobreza, pero pues no, pues hay muchas más personas en situación de pobreza a las que pensamos, ¿no? Son, bueno, personas aparentemente, no me gusta la palabra, pero no se me ocurre ahora mismo otra mejor, normalizadas, ¿no? Estandarizadas, que pasan desapercibidas, pero bueno, pues que tienen situaciones complicadas contra las que luchan día a día, ¿no? Yo creo que lo fundamental que deberíamos de sacar de esta jornada es ver a la persona detrás de cada persona en situación de dificultad, en situación de pobreza, acercarnos y comprometernos de alguna manera, ¿no? El Papa en el mensaje para esta jornada pues alaba la acción de los voluntarios, que se comprometen, que comparten la vida con... Bueno, pues invitamos a esto, ¿no? A que más allá, que por supuesto que es necesario, bueno, pues hacer donativos, ¿no? Y ser solidario, aparte vamos a ser solidarios también con nuestro día a día, con, bueno, pues con nuestro tiempo, ¿no? Porque en esta sociedad de las prisas, el tiempo es muy valioso y estaría genial que lo compartiésemos un poquito más.
O sea, Estefanía, nos haces aquí como una especie de tirar el pañuelo para ver si lo recogemos, ¿no?
Sí, yo
o sea,
creo que...
que a la sociedad cántabra, ¿no?, que nos está escuchando, pues que si alguien cree que puede dedicar una parte de su tiempo, a veces pues hay que organizarse, bueno, pues organicémonos, pero ¿de qué manera pues una parte de la semana se puede dedicar en un voluntariado, tanto en los servicios centrales, me imagino, como también cada uno en su parroquia?
Sí,
porque
su
a veces
parroquia,
es verdad que hay gente que vive pues en distintos lugares de geográficos, que hombre, tener que ir hasta Santander ya suma más tiempo, ¿no? Si tengo una hora que puedo dedicar, pues si tengo que venir hasta Santander y volver, pues entre autobuses y no sé qué, se me va.
Claro, no, cada uno en su caritas parroquial, ¿no?, en su parroquia puede hacer mucho. Yo creo que todo es, bueno, pues a veces supongo que hay mucha gente, yo tengo amigas que dicen, ah, pues a mí me gustaría hacer algo, pero nunca me he acercado. Bueno, pues yo creo que esta jornada también es una invitación a que nos acerquemos y a que preguntemos qué podemos hacer por los demás y cómo podemos hacer por los demás, ¿no? Y que ejerzamos la caridad en comunidad, porque solos, pues podemos conseguir muy poquito, pero si nos juntamos es cuando conseguimos más cosas.
Pues nos vamos a quedar con eso, Estefanía. Solos conseguimos poco, cuando nos juntamos conseguimos más.
Este año, en nuestra diócesis, la celebración oficial de la Jornada Mundial de los Pobres será el próximo domingo 19, a las 12:30, en la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, coincidiendo con las celebraciones por su 250 aniversario.
Hemos estado hablando en el espejo de la iglesia hoy, viernes, con Estefanía Chávez Salgado, técnica de sensibilización de Caritas Diocesana. Muchas gracias, Estefanía.
Muchas gracias, Antonio. Un placer.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Era un buen propósito dejar de fumar para volver a la semana del intento. Apuntarse en el gimnasio era el mejor plan. Lo complicado era ir al gimnasio luego. Era un buen propósito no derrochar ni malgastar la plata en banalidades. Y para ahorrarse operación bikini, régimen light.
Y cuántos propósitos buenos que a veces, como dice el autor de esta canción, Álvaro Fraile, pues descubrimos que son buenos propósitos y se quedan. En nuestra diócesis hace casi una semana se ha puesto en marcha una iniciativa que intenta no traer buenos propósitos, buenas intenciones, sino buenas decisiones. Tenemos aquí junto a nosotros dos personas muy importantes, para El Espejo al menos, porque bueno, pues una de ellas es la que hace el Mar del Cielo, Rocío Gómez. Muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Y tenemos también aquí a su marido, Asier Cuétara. Muy buenas tardes, Asier.
Hola Antonio, buenas tardes.
Estamos hablando precisamente de una iniciativa que ha surgido pues también de lo que habéis ido viendo que Dios ha ido poniendo en vuestro corazón para que los jóvenes, adolescentes ya entrados ya un poco en esa juventud, no tomen malas decisiones, sino que las tomen buenas. ¿Cuál es la lucecita que se os encendió para decir qué hacemos?
Qué pregunta tan complicada de poder responder. A veces todavía nos lo estamos preguntando. ¿Qué fue lo que nos motivó que tomáramos nosotros esta buena decisión pues para poder compartir con los chavales? Bueno, pues imagino que un poco el contexto cultural y social en el que vemos que se están moviendo ahora los jóvenes. Nuestros hijos son un referente para nosotros y también pues vemos qué amistades tienen, cómo se mueven, cuáles son los problemas y las preocupaciones que a ellos les mueven. Entonces, bueno, pues nos decidimos por montar esta breve formación. Lo entendemos como una cimentación básica, ¿no?, para poder acompañarles en que tomen buenas decisiones.
Y sobre todo también nos ha ayudado mucho a montar esta iniciativa o a comenzar con esta iniciativa
iniciativa hablarles a los jóvenes de que hay un camino para alcanzar esa felicidad que el mundo les ofrece, pero que no es real, y que hay un camino a través del descubrimiento de la vocación y el descubrimiento de a lo que están llamados, que sí que les puede llevar a la felicidad. Entonces, es eso precisamente lo que queremos intentar despertar en ellos, ¿no? Esa inquietud, esa búsqueda de la felicidad.
En el mundo en el que vivimos hay una amalgama, ciertamente, así, ¿no?, de opciones que se le plantean a los jóvenes para ser felices. Y al final, todas estas decisiones, como aparece también en el programa un poco, van orientadas a la felicidad, a que ellos asuman, conozcan quiénes son, para luego desembocar en la felicidad. ¿Cómo habéis planteado este itinerario de lo que ha también surgido en esta formación, que es todos los sábados hasta, creo que, mediados de diciembre?
Bueno, pues al final el mundo efectivamente ofrece una serie de cosas a los chavales, y nosotros lo que queremos es poner unas miguitas que les vaya llevando hacia un camino que ellos vayan descubriendo poco a poco, que a través de las buenas decisiones que vayan adoptando en su vida les permita encontrar esa felicidad que no está en las cosas, que es lo que habitualmente nos ofrece la sociedad y nos ofrece el mundo en el que vivimos, sino está en ellos mismos, en descubrir en ellos mismos qué es lo que Dios tiene pensado para ellos. Que esto de la vocación suena muy a sacerdotal, pero no es sacerdotal, y además no es en un momento determinado, sino que es ir descubriendo a lo largo de tu vida las cosas que Dios te va pidiendo para recorrer ese camino, ¿no? Ellos ahora, en la fase en la que están, pues es una fase de mucho cambio, de mucho descubrimiento, de encontrarse a sí mismos, y creemos muy importante ir cimentando bien ese comienzo del camino, pues para que luego, a medida que vayan madurando, vayan educándose ellos mismos y aprendiendo a ese acto de tomar buenas decisiones.
También porque entiendo que en la sociedad en la que vivimos hay pocas señales de precipicio. O sea, parece que nadie te dice por aquí no. O sea, por aquí te hundes, por aquí vas por mal camino y son malas decisiones estas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también esto es... no sé si, Rocío, así nos ha comentado ahora todo esto, de la importancia que tiene, igual para que la gente también se haga un poco idea con algún titular que nos pueda decir, pues mira, estos temas, para que pues los padres que están igual a lo mejor ahora escuchándonos, o incluso algún adolescente que igual a lo mejor está en el coche metido camino de su casa para ir a comer, ¿no?, lo que sea, pues oye, pues qué puede encontrar, ¿no?, en la canal de 6 a 8 es, ¿no?
Sí, sí, los sábados en la canal de 6 a 8. Bueno, pues en esta ocasión lo hemos marcado con un itinerario de 5 sesiones. La primera de ellas, que es la que tratamos la semana pasada, pues tratamos de mostrar al joven quién era él, qué valor tenía y cuáles eran las preguntas fundamentales que se tenía que hacer en torno a su vida y cómo aprender a responderlas. Como ha dicho Asier, todo esto es un camino de conocer la vocación, lo que el Señor tiene pensado para cada uno de nosotros para poder ser felices, ¿no? Y para ello es fundamental que la persona aprenda también a ponerse límites. La persona tiene que conocerse y tiene que valorarse tal y como ha sido creada, pero también tiene que aprender a reconocer sus límites y también aprender a pedir ayuda. Y eso es lo que hemos tratado en la primera sesión. El resto de las sesiones, pues la que vamos a tratar este sábado, si Dios quiere, la vamos a focalizar en el valor de la sexualidad. ¿Cómo habla mi cuerpo de cómo he sido creado? Y queremos tratar de integrar esta dimensión en la cultura, o como lo queramos llamar, contracultura, que estamos viviendo. ¿Cómo puede el joven empezar a moverse en todo este tsunami de multitud de mensajes contradictorios que pueda estar recibiendo? Tiene que aprender a escuchar también su corazón, qué le está diciendo también su cabeza, qué le dicen sus entrañas, todo ello poder combinarlo en el camino más adecuado. En la siguiente sesión tiene una importancia muy grande, porque ya vamos a tratar el tema del noviazgo. Cómo desde el origen de la amistad la pareja va haciendo un recorrido. Entonces vamos a dar claves hacia un recorrido de un compromiso, que parece que ahora también pues no está muy de moda hablar de la fidazgo.
Ya hemos hablado de la tercera, la cuarta y la quinta sesión, ¿en qué se van a centrar?
Pues mira, el día 2 de diciembre tendremos la cuarta sesión, que se llama ¿Por qué la fidelidad? Y la fidelidad, bueno, sobre todo ahora, ¿no?, que en la sociedad parece que esto de la fidelidad no está de moda, pero no solamente en el ámbito del noviazgo anterior que hemos tratado, ¿no?, sino también la fidelidad dentro de la propia relación de amistad entre los chavales, porque hay que cuidar inicialmente la amistad para que luego esto salga de forma natural en el noviazgo y en el resto de la vida, ¿no? Y luego finalmente habrá una última sesión, que será el sábado 16 de diciembre, que es las relaciones tóxicas y cómo estas, bueno, pues pueden afectar, para que se hagan preguntas los chavales un poco sobre si determinadas amistades o supuestas amistades realmente son buenas, les ayudan a construirse como personas, y el efecto que las redes sociales tienen en su vida, en el noviazgo, el tiempo que dedican a las redes sociales y al noviazgo y a las amistades sanas. En fin, un poco todo esto, todo este problema que ahora mismo tienen los chavales de posicionarse en el mundo, posicionarse en sus relaciones con sus amigos, en sus relaciones con su pareja, novia, de cara a construir un futuro bueno, ¿no?
Podríamos decir, tomando también un poco esto que acabas de comentar, Asier, que este curso, este acercamiento, podría ser como una especie de modo, como dicen hoy en día, detox. No sé si Rocío estará de acuerdo.
Claro que sí, fenomenal. Es como si entraras también a la sauna, ¿no? Dejas ahí todas las toxinas, después te vas a la ducha y completamente renovado. Sí, sí, sí. Y eso es la motivación principal que tuvimos Asier y yo cuando nos lanzamos con este proyecto, ¿no? ¿Quién no quiere tomar buenas decisiones en su vida? ¿Quién? Padre, ¿tú quieres tomar buenas decisiones?
Hombre, desde luego yo intento tomar las mejores decisiones. Lo que pasa es que a veces es verdad que, como decimos, necesitamos personas referentes que nos ayuden. Y claro, hay gente que dirá, bueno, ¿y estos, Asier y Rocío, quiénes son y por qué están en esto? Porque claro, a mí, ciertamente, yo ya lo puedo saber, pero hay mucha gente que diga, bueno, ¿y esto qué surge así de la nada? Hemos dicho que es una cosa que ha pasado por vuestro corazón y demás, y que no solamente es una cosa que es una buena intención, ni una solamente buena decisión que hayáis tomado ahora, sino que viene, pues eso, primeramente de vuestra vivencia familiar y luego también de la formación que habéis tenido, porque aunque vuestra formación original, pues diste un poco de lo que vais a ofrecer, ¿no? Porque al final, pues la ingeniería o la abogacía, pues no tiene como que mucho que ver con esto, pero sí que es verdad que luego ha habido otra serie de complementos en la vida, otras formaciones que, bueno, pues que has ido viendo que también era necesario, ¿no? Para esto, ¿no? Rocío.
Bueno, pues sí, mi trayectoria profesional de 20 años como agente de igualdad y de más de 10 años como educadora afectivo-sexual y como experta en sexología humana. Y eso, bueno, pues también me da un bagaje para poder acompañar a muchos tipos de realidades, ¿no? Desde jóvenes que tienen dificultades, que están un poco desorientados en cómo llevar sus relaciones, en cómo llevar su afectividad, hasta matrimonios y parejas que quieren reconocer su fertilidad o que tienen problemas para poder conseguir un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues como monitora del modelo Creighton junto con la tecnología de la nanotecnología, bueno, pues esto es un gran bagaje que me da una perspectiva de dónde puede estar el sufrimiento humano.
Bueno, pues para que veamos esto y también que, bueno, oye, los padres que están escuchando, pues también digan, bueno, oye, es un lugar, el Monasterio de la Canal, que es verdad que hay que ir allí, es profeso, porque no está muy de paso, pero merece la pena. Al final, merece la pena por el curso este que estáis impartiendo, Rocío y Asier, y también, bueno, pues por ir allí, que la verdad que uno descubre un lugar muy bonito, ¿no?, de Cantabria. Pues muchas gracias, Rocío y Asier, gracias por vuestra participación en el Espejo de esta tarde.
Sí, bueno, tenemos que agradecer también a todo el equipo del Monasterio de la Canal, con el padre Gelo a la cabeza, y bueno, pues toda la comunidad que vive en la Canal, cómo nos han acogido, con qué cariño, con qué alegría, con qué ilusión nos esperan todas las semanas, preparan la sala en la que nos vamos a reunir, y bueno, pues desde aquí le queremos mostrar nuestra gratitud al equipo de la Canal. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. El desarrollo exponencial de las biotecnologías está transformando no solo los medios de producción y de consumo, de información y distribución, sino la misma naturaleza de la condición humana. No se trata ya solo de construir un mundo más humano, ni un hombre nuevo, libre y feliz, sino de ser más que humano, de caer en la tentación de ser dioses. Estas palabras son de Don Manuel, nuestro obispo emérito, que ha sacado nuevo libro. Se llama El transhumanismo, un desafío para nuestro tiempo. Está editado por la editorial Salterre y tiene, entre otras fuentes, un libro que habíamos promocionado exactamente hace un año. Se trata de Nostalgia de futuro. Es decir, un tema que desarrolla Don Manuel, basado también en los trabajos de la doctora en bioética y licenciada en filosofía, con especialidad en ética y ciencia, doña Elena Postigo Solana. Un libro muy interesante que, por supuesto, ya lo tenéis aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras sigo muy interesado en este libro y en otras novedades, me despido hasta la próxima diciéndoos chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.